En línea, la voy a saludar, la verdad no tengo el placer de conocerla, pero esperemos sumarla a tantos otros políticos que hablan en este programa. Tenemos gente que hablamos con diputados de Jujuy, con diputados de Mendoza, con diputados de otros lugares, con senadores, con legisladores de Córdoba, con legisladores de otros lugares. Hemos hablado diferentes en un programa federal de noticias, donde generalmente hace tantos años que hacemos este programa, vamos sumando adeptos y entrevistas para saber cómo está cada localidad, como hablábamos la vez pasada, ¿no? Con el colega periodista de Caleta, cuando nos contaba la realidad de la incautación de todos los bienes de los Kirchner y de aquellos empresarios que tuvieron mal habido algunos bienes. Así que vamos informando todo. Y la tengo en línea, la voy a saludar, Lorena Mastesen, legisladora provincial de Río Negro. ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal? Buenos días, un placer estar acompañando en este proceso ya de fin de año, por lo que escuchaba.
Sí, sí, sí.
En un año intenso que hemos tenido, ¿no? Y muchas noticias.
Sí, sí.
Por todos lados del país, buenas y malas, lamentablemente.
Sí, la verdad, Lorena, ha sido un año. Bueno, hace un rato vio que los que hacemos periodismo, porque tenemos esa facultad de estar todo el tiempo mirando. Para nosotros, la comida de cada día es estar viendo toda la información, ¿no? Y venía hace un rato mirando todo lo que ha sido la payasesca situación que se vio ayer en la Legislatura Nacional, donde se atacaron, se lismunearon, se dijeron de todo. Más de, 12, 14 horas de sesión. Terminó a las 9 de la noche ayer, donde aprobaron el presupuesto. Y uno dice, es necesario, dijo, ¿no? Esta desvirtuación de la política, estos vejámenes que hacen de incomunicarse más que comunicarse. Usted como legisladora, yo hablaba la vez pasada con la legisladora de Córdoba, donde estaba muy descontenta, ¿no? Por el devenir de su gobernador y de las posturas de juez y demás. ¿Cómo ven ustedes como rionegrina, como legisladora de su provincia, cómo siente usted que ha sido este año, no solo para Río Negro, sino con la responsabilidad que ha podido seguramente seguir adelante lo que haya hecho el gobernador de Río Negro y sus diputados o senadores en su provincia?
A mí me pasa, porque fui diputada nacional, me pasa a ver este congreso y me da mucha vergüenza porque ha perdido lo honorable y ha perdido el sentido de la honorabilidad también, ¿no? Porque una cosa es dejar de serlo y otra cosa es pasar al otro extremo, que es esta falta de respeto a quienes te eligen, no para que vos vayas a insultar a otro o ninguñar a otro, porque pareciera que la discusión política, eso es la impotencia. La falta de conocimiento del debate y de la política hace que tengan impotencia, y que no saber hacerlo te hace decir de manera peyorativa, digamos, dirigirte a tus colegas, y no va a un debate serio, porque empezás a discutir cuestiones que son quizás poco interesantes para la gente. Y lo que necesitamos es que los diputados y senadores de la nación discutan los problemas de la Argentina, no que hagan una cuestión farandulera. Bueno, este es el congreso que estamos teniendo. También hay que hacerse cargo que es el congreso que vota a la gente. Yo digo, a veces lo digo así, después digo, no, hay una gran responsabilidad también de la política, de tener o haber abandonado la selectividad de las personas que van a representar a los distintos partidos, a distintas fuerzas políticas en el Congreso de la Nación. Y ahí tenemos este circo que se ha armado. En lo particular, me tocó ser secretaria de la mujer del partido, de mi partido, yo soy de la UCR, a nivel nacional, así que vengo de un año de haber recorrido 14 provincias, de haber visto. Y la verdad que fue un año para mí triste, porque hemos retrocedido en derechos, hemos retrocedido en democracia y en federalismo, sobre todo un presidente que sale más al exterior que al interior del país, y aún así la gente lo premia, ¿no? Entonces, la verdad que me he puesto en cuestión mi propia participación en la política, porque vos ves eso y no querés representar esos valores. Porque cuando yo empecé a militar hace ya bastante tiempo, cuando tenía 18 años, y tuve la suerte de estos dos lugares de representación importante, diputada nacional y ahora legisladora de mi provincia, presidenta de mi bloque, y he tenido este honor de representar, lo he hecho con esa palabra, ¿no? Con honor, porque siempre que me levanto a la mañana pienso, tengo que hacer las cosas bien porque de mis acciones depende, digamos, un montón de gente que me eligió para estar acá. Entonces, bueno, digo, esa situación, esa poca autocrítica que estamos viviendo, que vivimos ayer en el Congreso, con unos niveles de discurso que realmente daban pena, tristeza, bueno, nada, desear que cambie esto, ¿no? Que realmente volvamos a la razonabilidad y que volvamos a discutir cosas en concreto. Y después, bueno, ni hablemos de los resultados de ese debate abstracto, ¿no? El resultado es que ayer, en esa sesión, disminuyeron el presupuesto para la educación, para la ciencia, que son los motores de avance y desarrollo de cualquier país, que han sido los motores de orgullo de todos nosotros, ¿no? Y sí, que de repente veamos que se desfinancia, que no va a haber investigación, que el INTA no está, que no está equipado para... Acá el INTA en Río Negro es una institución sumamente importante. Nosotros con el INTA hemos mejorado, yo soy de la zona de la pera y la manzana, uh-huh, hemos mejorado, sacado nuevas variedades de producción que después se exportan, que también han sido orgullo para nosotros. Yo soy de Allen, productor de pera, uh-huh, y la verdad que el INTA ha sido una herramienta fundamental para nuestros productores, para combatir la capocapsa, para tener las condiciones sanitarias correspondientes. Ni hablemos del INTI, ni hablemos de lo que significa la ciencia y la tecnología para Río Negro, con el IBAP, la CONEA, el Balseiro, que están en Bariloche, un polo científico que se siente amenazado en este contexto nacional donde se descree de la posibilidad del crecimiento a través de la ciencia, ¿no? Así que la verdad que es un día triste hoy. Es un día triste, un día donde vemos cómo no importan los avances que veníamos teniendo, tampoco parece importar los retrocesos que estamos teniendo, ¿no?
Sí.
Y esa es la cuestión que por ahí te genera, no sé, esta angustia. Yo siento un poco de angustia.
Yo creo que, digo yo, ¿no?, que hay un escepticismo por parte de la gente de votar lo ya conocido. Hemos tenido unas idas y vueltas permanentemente con diferentes actores de la política, ¿no?, senadores y entre ellos diputados también. Pero me parece que el descontento que tiene la gente hace que no quiera votar lo mismo de siempre, o los mismos de siempre, y hace que tome decisiones inadecuadas producto de la necesidad de no votar lo mismo. No de si voto bien, sí, o voto más, sino no quiero repetir lo que ya no quiero. Y ese es el gran, claro, problema que hemos tenido en la Argentina. Siempre vamos en contra de, y no a favor de, sino en contra de lo que ya no queremos. Más allá de que lo que no queremos, por ahí hay cosas que hizo bien. Sí, me parece, sí, que ese es el gran problema.
Absolutamente, yo coincido con ese diagnóstico. Ahora, después vos ves a Scioli, a, sí, Franco, sí, 9 Menem, 9.
Sí, sí.
9 son del clan Menem. Ves que ayer muchos de los recontra conocidos de siempre, que quizás han vivido durante muchos años de la política, están dentro. O sea, es como que en el discurso nos dicen que son una renovación, que son rompieron la casta y demás, y vos después terminás viendo, porque Patricia Bullrich no empezó ahora con este gobierno.
No, fue ministro de varias ocasiones.
No, hay un montón de gente
hay,
que...
Hay cada personaje que, ahí, hay cada personaje.
Claro, pero después lo que yo no entiendo es que han sabido, yo le admiro, que pueden decir una cosa, hacer otra y ser otra. Y como que tienen la licencia social para eso, bueno, ya está, tenemos que sufrir, la gente está resignada a que hay que padecer, porque el cierre de las pymes, porque por más que nos digan que está estabilizada la economía, evidentemente algo está sucediendo, que cierran pymes históricas, Whirlpool, se han ido empresas importantísimas para la Argentina, que generan trabajo, se han ido o han cerrado en este tiempo, en estos últimos 6 meses, diría, y sin embargo el discurso que venden es que estamos bárbaros, que se disminuyó la pobreza, que bajó la inflación. Bajó la inflación porque también bajó el consumo. Claro. Porque preguntemos cuánto se vendió en esta Navidad, en tiempos que son, a ver, tumultuosos, ¿no? Que uno dice, bueno, en estos tiempos pasa esto. Ya lo sabemos. Pase lo que pase, haya o no haya plata, la gente se desespera por pasar como si fuera la última vez, la última Navidad, el último Año Nuevo. Sin embargo, uno habla con los comerciantes y sabe que entre un año y otro ha disminuido el consumo. Sí, sí. Porque se ha enfriado la economía, porque, digamos, y eso sí, obviamente causa que baje la inflación. Ahora, ¿realmente las cosas están más baratas? No sé, ¿realmente la carne, el combustible? Y después, si no nos parece que estén caras, si supongamos que no nos parece que estén caras, nosotros cuando pagamos un litro de combustible, una parte de ese impuesto va para la construcción de viviendas. Uh-huh. Durante estos 2 años, en ninguna provincia hubo ni siquiera la base de una vivienda. Y nosotros pagamos y robustecemos, cada vez que cargamos combustible, robustecemos un fondo que debería estar destinado a vivienda. Después el gobierno nacional de turno lo usa discrecionalmente, con los amigos, no amigos. Pero en este caso no hay amigo ni enemigo. No ha habido una sola base de poder edificar una vivienda para permitir el acceso a quienes no pueden hacerlo de manera autónoma. Pero sí, sí. No es que le pedimos que nos regalen desde el gobierno nacional, les pedimos que nos devuelvan en obras plata que nosotros pagamos en impuestos destinadas con destinos específicos.
Sí, creo que parte de los impuestos es eso, ¿no?
¿Y dónde va esa plata? A la timba financiera, porque no está invirtiéndose. No han mejorado las rutas nacionales. Digo, todas las funciones del Estado Nacional han dejado de cumplirse hace 2 años, y lo mismo, la gente parece que convalida eso. Esa es la duda que me da a mí, de que si estoy muy equivocado, estoy viendo cosas muy distintas, y me pregunto, ¿dónde va la plata que destinamos a cuestiones específicas que son necesarias además, ¿no?
Sí, creo que la gran mayoría de los argentinos tiene una necesidad imperiosa de buscar soluciones mágicas. No, me parece soluciones mágicas, que lo inverosible es pensar siempre que el que viene y nos promete puede llegar a cumplir y hacernos ver realidades que no son factibles de que sean táctiles, ¿no? Porque en definitiva, en 2 años ha sabido dominar la expresión, la comunicación y seguramente también las redes sociales. Yo creo que ha tenido un gran manejo de redes sociales con los drones que tiene dentro de la internet y grandes aparatos de trabajo de redes. Me parece que la política también ha tenido un cambio, un exabrupto muy grande en cuanto a cambio de comunicación. Y yo creo que los grandes partidos históricos, los radicales, los peronistas, o del PJ, no han sabido ayornarse. Y tal vez, yo la verdad no es de mi santa devoción Milei y estoy muy lejos, soy muy lejos de la mirada de él, pero sí reconozco que ha sabido sacar piedra de las aguas, ¿no? Y sabido comunicarse y tal vez comunicarse de una manera tan tangible que hace que la gente siga creyendo en que él va a cambiar. Y yo creo que las personas no cambian. ¿Qué se puede esperar de una persona que no es padre, que no tiene hijos, que no tiene compromisos con la vida, más allá de su hermana, y su hermana que tampoco tiene familia, más que él? Entonces, cuando vos tenés a alguien que gobierna, que no tiene la factibilidad de ser padre, como somos muchos, yo soy padre, seguramente usted capaz que también es madre, pero en el caso mío soy padre de una hija que en este momento está viviendo en Buenos Aires y que me cuesta mucho sostener, que ayudarle, colaborar y estar todo el tiempo pensando en cómo estarán mis hijos, ¿no? O de estar con familiares con problemas de salud o con padres en una geriátrica. Yo creo que cuando uno tiene esa factibilidad de concepto de familia y que va evaluando el devenir de lo que va pasando alrededor de una familia, entiende y comprende las necesidades.
Sí, sí, es posible que vaya por ahí, ¿no? También...
Porque los números son fríos, ¿eh? Los números son fríos, no te importa. Si vos no tenés hijos, no tenés
Y tu padre es dueño de una empresa, de dos o tres empresas de colectivo, y claro, no creo que tenga la factibilidad económica que le sea factible estar preocupado si llega a fin de mes a pagar la luz o de comprar un antibiótico.
Sí, no, pero además, la verdad que ha sido un discurso concreto, vacío, para mi gusto, vacío, porque no sabemos cuál es el rumbo para el que vamos. Solamente habla casta, motosierra, palabras muy concretas, la verdad que y efectivas en su lenguaje.
Pero es misógino, te guardes misógino.
Es un programa de gobierno, ¿no? Sin...
Sí, pero es misógino, es un tipo que no quiere ni siquiera...
Es
homofóbico, tiene muchas...
Del positivismo clásico, ¿no? De derecha a derecha, que el positivismo clásico decía que... el darwinismo, ¿no? Que decía que sobrevivió el más apto. Claro. Y el que no está apto, el que se nació enfermo, pobre, y bueno, si no puede sobrevivir, que se muera, ¿no? Y no pasa nada. Van a quedar los perfectos, los que pueden. Claro. Y la verdad que, bueno, mi concepción siempre fue creer en el Estado, pero no un Estado bobo, un Estado sobredimensionado, como por ahí planteó el kirchnerismo, ¿no? Ser el padre de todo. Entonces, asignación y subsidio para todo.
Los extremos son malos. Los extremos son malos.
Esos extremos, ¿no? Uh-huh. Yo creo en el Estado justo, en el Estado que cuando el mercado se pasa de la raya, interviene. Porque tiene que traer justicia, el Estado que trae el equilibrio, no la justicia. Uh-huh. Y ese Estado no es un Estado que mira para otro lado cuando uno no puede. Ese Estado fomenta la educación como medio de movilidad social, de transformación real. Yo, mire... no hubiera hecho nada en mi vida sin educación pública. Mi mamá y yo, hija de madre soltera, muy pobres, de chica, y de verdad no hubiera podido pagarme mejores estudios. Por suerte la educación, yo fui hija de la Caja Pan, claro. Éramos chicas, digamos.
Sí, la conocí.
Sí, la Caja Pan,
la vi cargar acá en algunas camionetas que no estarían pasando pan, comiendo, no eran de comer pan. Vi cuando era, me queda una imagen nítida, 12 años tendría. ¿Qué? Y la vi cargándose cajitas que salían de un depósito de una avenida muy conocida acá en Madrid, en donde veía unos autos interesantes. Me acuerdo, me quedó patente ver cargar autos y camionetas. Caminaba, yo era chiquito, me acordaba de la Caja Pan y la veía cargar. En autos
no,
que
para mí, yo creo que me hice radical por eso también, ¿no? Sentía que Alfonsín me alimentaba y cuando llegaba a la Caja Pan, en mi casa era toda una novedad, yo no había visto antes latas. Pero bueno, nada, digo, eso es el Estado.
Sí. El Estado tiene que estar presente
para... Mi mamá tomaba mate y yo comía también. No demonizar el Estado, esa cosa que han demonizado, que obviamente tiene que ver con el extremo que vivimos previamente a la llegada de Milei, del extremo de que el Estado se te mete en tu vida, en todo lo que quieras hacer. Y obviamente un Estado que no omnipresente, que no se puede sostener en el tiempo porque genera un déficit galopante que de un momento explota todo. Y eso es razonable que venga algo que lo modere. Pero tampoco el extremo de que no me importe lo que le pasa al otro, de que le recorte a la educación pública, que es donde los países que más han progresado es porque han invertido más en educación, no menos. Entonces, esa cuestión de ver que vamos hacia un lado donde no van a llegar todos, donde van a llegar unos pocos, y que eso tampoco es posible, porque cuando muchos quedan afuera del sistema, trae crisis también. Entonces, no sé, yo no tengo buenos augurios para adelante.
No, yo creo que tengo mi mirada positiva en cuanto que todavía se puede seguir avanzando, en cuanto seguir regularizándole un poco el exhorto de liberarle al azar de Milei. Yo creo que si los que legislan, diputados y senadores nacionales, empiezan a medir la vara en función de la realidad de la necesidad del pueblo y no de la necesidad de lo que le dice el gobernador de turno de cada provincia, a cada senador y a cada diputado para votar, y empieza a ser independiente de los valores de o de los compromisos de los gobernadores, me parece que se puede avanzar. Me parece que los diputados y senadores tienen que tener la autonomía de votar en función de su necesidad moral, más que del gobernador. Porque el problema que tenemos muchas veces y que tienen los senadores y diputados, que responden. Y después no se dan cuenta que la gente los votó por algo para que legislen o gobiernen o legislen
también
en función.
También es cierto que el castigado final, si el gobierno nacional no... se supone que cuando un gobernador manda a sus legisladores a votar en pos de los intereses provinciales, es porque justamente va a haber un beneficio para la gente de la provincia. Lo que yo noto es que...
Pero este presidente no cumplió nunca de los compromisos que...
No cumple, ni castiga,
bueno,
ni
yo le pregunto, ¿cómo le ha ido a Río Negro con algunos compromisos que había adquirido el gobernador de su provincia para la Comiley?
No, la verdad que no ha sido bueno porque... en definitiva, después las obras nacionales no ha llegado nada, no se ha cumplido ninguna.
Pero le había hecho algunos compromisos.
La coparticipación. Sí, ha sido ambivalente, digamos. Ahora ya no, el gobernador no tiene ningún legislador porque la elección así lo marcó. Pero no ha habido ni siquiera ha habido tanto diálogo para llegar a esos puntos, ¿no? Creo que los gobernadores actúan autómatamente, ¿no? Para ver si está acompañando, porque obviamente nadie quiere que lo vaya mal al gobierno tampoco, ¿no? Yo creo que en un principio también se lo acompañó al gobierno nacional con la esperanza de que, bueno, este es un sacrificio, para adelante viene el beneficio. Y hasta acá son todos la motosierra en presupuesto o en la coparticipación de Nación a las provincias. Ese menos federalismo, que no tiene que ver solamente con que un presidente visite una provincia, tiene que ver también con que le brinde los recursos o la obra que le corresponde, ¿no? Así tenemos las rutas nacionales totalmente descuidadas. Y yo, de verdad, cuando me he quejado del tema, te dicen los vecinos, bueno, pero las rutas están mal desde antes. Sí, es verdad. Es verdad que no hay cosas que son estructurales y que no se... Entonces, ese hartazgo del que hablabas vos, que es real, de la gente decir, bueno, el presidente tampoco es que te lo arreglaban tanto, ¿no? Pero bueno, la verdad que el incremento de los accidentes viales tiene que ver con muchas veces no tener ni las banquinas porque están llenas de yuyo o los pozos son tremendos y más allá de las imprudencias propias de algunos conductores, ¿no? Pero la verdad que no se ha visto el beneficio de esos gobernadores que mandan a votar a sus legisladores. Ojalá se viera. Igualmente, como decís vos, hay que poner una mirada positiva. Ojalá estemos equivocados. Y ojalá que lo que venga, ya pasamos lo peor y vamos a empezar lo mejor. Bueno, bárbaro. Ojalá que así sea. Ojalá que tengamos un buen 2026, un año que no es electoral, por lo tanto, es el año de la rosca final, ¿no? ¿Quién va a ser intendente? ¿Quién va a ser gobernador? ¿Quién va a ser la futura gestión de gobierno? Es un año donde se va a resolver eso, pero sin perjuicio de esto, yo creo que es un año, al no ser electoral, que tiene que ser el de la realización. Digamos, si estuvimos sacrificando un montón de cosas que la gente tuvo que sacrificar y aguantar, que ojalá sea en pos de que ahora, cuando ya madura la gestión de gobierno, porque los primeros dos años son los cimbronazos, los siguientes dos deberían ser los años de realización. Le vamos a poner una cotita de fe para ver si en razón de esa creencia logramos, digamos, ver que tenían razón y que los equivocados éramos lo que veíamos críticamente la gestión del gobierno nacional, ¿no?
Sí, yo estoy convencido de que en principio lo que priva aquí es un sentido común, que es esperar que pase. Ahora, bueno, a ver, yo hablaba ayer con el sábado pasado hablaba con el senador Carlos Linares, ¿no? Un representante de la provincia de Chubut, y él me denunciaba, ¿no? En su discursiva me decía, mira, Mario, en principio queremos no darle excusa a este gobierno de que no pueda gobernar, o no darle la gobernabilidad del voto, y le vamos a aprobar el presupuesto. ¿Sabes por qué? Me dice, porque hace dos años que no tenemos presupuesto y no sabemos en qué se está yendo la plata y de qué manera está distribuyendo. Y de esta manera lo obligamos a controlar las cuentas. Y de esta manera le demostramos que le vamos a dejar aprobar un presupuesto, de la manera tal vez como quiere, con algunas modificaciones, me dice, pero que en principio sepamos dónde está yendo, llevándose el dinero y dónde está yendo. Mira, y de esta manera él no va a poder decir que... Y cuando le encontremos una cuenta fuera de lugar, le vamos a decir, pero esto no estaba aprobado dentro del presupuesto. Porque si no...
Es una buena respuesta, ¿eh? Esa es una buena respuesta y es razonable, y además, ¿verdad? Porque no tener presupuesto implica hacer lo que querés, digamos, ¿no? Con los recursos, bajo la excusa de que no... Entonces vos designás las partidas que para donde querés ir. En cambio, con el presupuesto vos ya la tenés asignada y no puedes desviarla, salvo cuestiones...
Sí, como decía, el problema tenemos de los dos años anteriores que no sabemos dónde fue la plata. Porque
claro,
acá
va, la primera financiera.
Él me decía, es la primera vez que un gobierno está dos años sin un presupuesto. Y es realmente es preocupante porque más de dos años sin presupuesto significa que hubo dos años que hubo un desfasaje de plata que no se sabe dónde fue a parar.
Totalmente, totalmente. Bueno, ese es un buen argumento, me parece que desde ese lugar... es absolutamente razonable. Me había puesto me había traído tranquilidad cuando pasó la semana pasada lo de diputados, que se pusieron frenos en algunas cuestiones y se aprobó un presupuesto que entre todo era discutido y moderado. Y bueno, y lo de anoche nos vuelve a foja cero. Ahora hay que ver qué pasa en diputados, si se insiste con la sanción original, ojalá y que podamos tener presupuesto pero razonable, ¿no? Así que bueno, habrá que esperar a ver qué sucede en los próximos días. Y como decís vos, ponerle, yo coincido con vos en esto, que hay que ponerle una cuota de fe.
Sí, es que no queda otra, Le digo la verdad, no queda otra. Yo tengo 53 años, a esta altura de mi vida trato de tener un sano equilibrio entre, si me enojo no gano nada, si me preocupo me vuelvo un tonto nervioso, y si no le pongo voluntad me amargo cada vez más. Te digo la verdad, tengo esperanza de que en algún momento las cosas tienen que cambiar, porque en definitiva del otro lado hay un montón de argentinos que la están pasando mal, y si yo encima le voy con negatividad, lo pongo en un margen de inestabilidad mayor a la gente que nos escucha, porque ser comunicador también significa justamente la expresión, ¿no? Comunicar, y en esto de comunicar tenemos que tener un sano equilibrio de qué manera lo hacemos, ¿no? Y si yo,
totalmente.
A ver, todos los días le tengo que decir a la gente la realidad es cuando hablo con un diputado, con un senador, con un legislador, con un intendente, yo ahora voy a hablar con la intendenta de Camarones, de otra localidad, y la verdad, cuando uno ve la realidad y le pregunta a un intendente, la semana pasada hablábamos con dos intendentes y le decía, ¿cómo ha sido el balance este año? Y vos escuchás el balance, y ha sido positivo en cuanto a poder sostener el municipio. Es algo tan insólito que diga, poder pagar los sueldos y los aguinaldos.
No morir es positivo.
Pero que te diga un intendente, doy gracias que pude pagar el sueldo, doy gracias que pude pagar el aguinaldo, o el presentismo, y ya ni hablar de pagar, de hacer obras. O sea, estamos hablando de pagarle el sueldo a la gente, o no echar gente a la calle.
Total.
Entonces, a mí me preocupa cuando pasan estas cosas que un intendente no le queda otra que decir que lo más positivo que tiene es poder pagar un sueldo.
Sí. Es totalmente de acuerdo con vos, digamos, ya no haber hecho gente, ya pero no puedes proyectar la obra para adelante, el desarrollo.
No, en la gran mayoría te dice
que vivimos,
eso, ¿no?
Es como zafar sería como la posta y la posibilidad de avanzar.
Pero bueno, Lorena, ha sido, la verdad, la verdad que la vez pasada tuve la oportunidad de ver sus proyectos, sus ideas, lo que manifestaba en la lectura de sus redes sociales, y la verdad que me empecé a seguirla, después me puse a leer las últimas noticias suyas, después me puse a ver algunas cosas aleatorias que vi en algunas redes sociales suyas, y dije, bueno, vamos a preguntarle, y después cuando se comunicó Florencia, creo que es la sí. Y dije, me pasó otros números de algunos diputados. Yo dije, qué lindo que podamos enunciar esta comunicación con la gente de Río Negro, porque la verdad, muchas veces de a poco tratamos de sumar de todos lados. Es difícil.
Una mirada patagónica, ¿no?
Sí.
Porque tenemos muchas coincidencias, somos provincias hermanas.
Sí. No, pero aparte nos pasa que, a mí me pasa muchas veces esto de a ver, cuando hablo con un diputado de Jujuy, no tenemos nada en común con la Patagonia, pero sí tenemos en común los problemas.
Claro, sí, claro.
Acá ya
claro,
no es hablar de ¿qué tenemos en común? Los problemas.
Sí,
los problemas
totalmente.
Tenemos. O cuando hablo con totalmente. La legisladora de Córdoba, y encima también son diferentes líneas partidistas, ¿no? Por ejemplo, la legisladora de Córdoba es de Movimiento Izquierda. Y me gusta tener la lectura de cada uno, ¿eh? Me gusta tener la lectura.
Sí, totalmente, pero además, eso, bueno, yo soy alfonsinista, ¿no? Como te decía antes, a mí me pasa que creo en la mirada plural. Yo tengo muchísimos amigos del peronismo, de la izquierda. Hay luchas donde vos tenés que bajar las banderas y priorizar el consenso que tiene distintas miradas. El consenso se construye con derecha, con izquierda, con centro. El consenso se construye con un poquito de cada, ¿no? Claro. Y eso es lo que lo hace especial a la democracia, ¿no? El consenso de la democracia, lo que lo hace especial es que contiene a todos. Quizás no en la medida que cada uno quisiera, pero por lo menos sabés que algo de lo que vos opinaste se da. Y entonces creo que el pluralismo es la base realmente, como ya se ha dicho, el pluralismo es la base de la democracia, y por eso está muy bien lo que haces, porque me encanta, no desconocía ese tinte del programa, y me encanta estar entonces aquí, me siento contenta de estar con vos en este momento, porque digo, las provincias somos todas distintas, en Río Negro, y seguramente en Chubut pasa lo mismo, conozco bastante de Chubut también, y vos vas a la cordillera y vas al mar, y las realidades son diferentes, sí. Al norte o al sur de la provincia, y las cosas son diferentes, somos bastante heterogéneos dentro de nuestras propias provincias, imaginémonos a nivel nacional, digamos, un país que tiene una diversidad cultural, geográfica, y por eso nosotros no tenemos un plan de producción a nivel nacional, como tienen países de desarrollo que cuando lograron tener un plan donde le digan, no sé, a los mendocinos se dedican al vino, el Río Negro, pera y manzana, Chubut, petróleo, bueno, y si fuéramos organizados, seguramente tendríamos una mejor disposición comercial con el exterior, con el interior, una mejor organización de nuestros mercados, quizás los precios más baratos en los mercados internos. No, digamos, en un país tan diverso, lo que no hemos tenido, que es pendiente, que lo dice nuestro preámbulo, es la Unión Nacional. Y sí. La Unión Nacional se construye también así. Por eso digo, es tan importante escuchar al de izquierda, al de derecha y al de Jujuy y al de Ushuaia, ¿no?
Seguro, seguro. Yo creo que la diversidad de la comunicación hace que la apertura de diálogo y hace la apertura de conocimiento. Y si no nos abrimos al conocimiento, como me dicen muchos diputados de acá, ¿no? La única manera que tenemos es comunicarnos, y la flexibilidad de comunicación significa también abrir los horizontes de cada movimiento social, cada movimiento de la política, ser con la apertura como nos pasa. Este es un programa que hace 9 años que hacemos, donde aprendí a que me importa muy poco lo que piensa un intendente o lo que piensa un gobernador, siempre y cuando tenga la libertad de expresión. Yo he mudado muchas veces las radios por una cuestión de principio básico. No quiero que me digan lo que quieren que diga, sino quiero decir lo que quiero decir.
Claro, bueno, eso enriquece al oyente también, seguramente.
Sí, me han sacado publicidad, me han bajado, me han sacado de las radios también. Igual, tengo un par de políticos
censura,
que
la censura como castigo, digamos.
No, me han bajado la publicidad porque no le gustó algo que comenté.
Claro, claro.
Sí, y nos mandan a decir, lo peor es que me lo dicen.
Claro.
Me lo dice una cooperativa, por ejemplo. Me dijo, no, te sacamos la publicidad porque le pegaste consejo.
Claro.
Y yo le dije, bueno, va a ser peor remedio porque voy a decir lo más libre de lo que pienso.
Claro. Si tenías una moderación, se terminó.
No, claro, porque por ahí lo decís de otra manera cuando tenés el acompañamiento. Cuando después lo decís, no lo decís tan enojado.
No, claro, totalmente.
Bueno, Lorena. Totalmente. Ha sido un placer. Y ojalá que se repita a partir del 20 de enero, más o menos, que vamos a estar al aire, 20 o 25 volvemos al aire. Le voy a invitar a participar más seguido a partir del año que viene para que nos vaya contando un poco qué pasa en Río Negro.
Bueno, muchas gracias.
Agéndeme ese número. No, no sé si tiene foto en su celular de contacto, pero bueno, agéndeme.
No, lo pensé que era. Bueno, lo vamos a agendar entonces.
El número por el cual le llamo. Yo a todo el mundo lo llamo de mi celular. Mi celular está vinculado a la radio digital y a la página. Lo hago todo. Esa parte está toda vinculada porque todo eso lo manejo yo. Y el otro teléfono al cual la llamamos es de la radio de aire, porque justamente tenemos dos líneas. La independiente para llamarla y la personal que uso yo para comunicarme con cada uno de ustedes. Así que, si quiere agendarme. Pues ya tiene mi celular, así que me puede agendar y cuando quiera contarme en persona algo por teléfono, me dice, quería contarte esto que está pasando en Río Negro, ahí me cuchichea y yo después al otro sábado la saco.
Bueno, muy amable, muchas gracias por el espacio y saludar a todos los vecinos, los oyentes, para que terminen bien el año y ojalá que tengamos un mejor 2026 y que cuando volvamos a hablar digamos, che, mira, en esto avanzamos, así que los mejores deseos para vos, para tu familia, para tu equipo y para todos los oyentes.
Ahí me estaban describiendo, no me di cuenta, tengo una de Bahía Blanca, dice, al menos ahora no tenemos la portacuarto de la vida. Esa guita nunca supimos de dónde salió y cómo terminó.
Hay buenas y malas en este contexto, pero bueno.
Todavía no saben explicarnos qué pasaron con los $700,000 de la coima con KM, que decía de un papel que se encontró en la funcionaria de discapacidad, ¿no? O de las, no sé, que hace poquita semana.
Sí, tenemos lo anterior que venía mal y esto que viene también medio raro. Pero bueno, vamos a ver qué sucede.
Lorena, un gusto.
Bueno, un placer. Hasta luego.
Ahí está.
Muchas gracias.
Lorena Matzne, legisladora provincial de Río Negro.